A menudo, los niños ocultan entre sus dibujos pistas del abuso que sufren. Desafortunadamente, la mayoría de las veces esa información pasa casi desapercibida. El proyecto Crayolas Rotas busca arrojar un poco de luz sobre este tema. Una de las herramientas claves para detectar indicios de un abuso sexual en un niño está en observar si hay patrones comunes en esos dibujos. Por ejemplo, la repetición del sol, humo, nubes, lluvia, granizo, o cuando dibujan un personaje que remarque mucho sus genitales. Los trastornos alimenticios, como la bulimia o la anorexia, o la caída del cabello, pueden llegar a ser otro síntoma de esto. Por lo que explican expertos, a veces los pediatras observan lesiones, pero no advierten que se trate de rastros de algún abuso, ya que no siempre esto implica la penetración. El tráfico humano es el sustento de círculos acomodados, o que presumen de su dinámica elitista. No solo se cobra víctimas adultas y femeninas, también masculinas y o jóvenes. Aquí estamos hablando de niños. Desde Mundo Viperino hemos participado en numerosas iniciativas de forma altruista para la protección de la infancia y del núcleo familiar, luchando por la libre elección, la información honesta y apolítica ante todo lo que acontece a las nuevas generaciones. Se ha hablado desde la psicología, la sociología, la alimentación, el adoctrinamiento escolar, el adoctrinamiento de los medios de comunicación, se ha colaborado con abogados, policías, comunicadores, otros activistas, etc. Se han escrito artículos, realizado entrevistas, nos hemos llevado exclusivas, denunciando la pederastia de élite y con nombres y apellidos. El número 7 de Rasgando la Penumbra trataba en un extenso reportaje cómo la introducción de la temática afectivo-sexual en edades tempranas suponía una posible puerta al abuso y al daño psicológico. Desde Mundo Viperino estamos totalmente a favor de que a los niños se les eduque en el respeto, la tolerancia y la diversidad, la inclusión y con la total confianza para hablar abiertamente de las dudas que les surgen ante temas quizá considerados tabú, muy tabú, antaño. Pero lo que no nos gusta es que a los niños se les humille, se les invada su espacio, se les trate en público aspectos que quizá ellos prefieran dedicarlo solamente en la intimidad con otras personas, se les adoctrine, se les juzgue por no estar receptivos ante unos métodos de dudosa eficacia, dicho por expertos, por cierto, y probado ante la justicia. Cada caso es un mundo y no voy a detenerme en esto ahora porque sería desviarnos del tema principal. El caso es que a raíz del número 7 han sido varios los padres preocupados que nos han contactado para preguntar cuáles son las señales que ayudan a detectar el abuso sexual infantil. A mí me ha parecido mucho más útil hacer este vídeo, al alcance de todos y con la cajetilla de comentarios siempre abierta para interesados que deseen ampliar, matizar o compartir sus experiencias, lo que deseen. Esto que vamos a compartir ahora son los rasgos principales a tener en cuenta. Repito, cada caso es un mundo y hay que saber escuchar al niño y tener la labia suficiente, mano izquierda y calma para poder comunicarse con él e intentar averiguar qué es lo que le pasa y por qué. La base para esto es fomentar desde el minuto uno un ambiente de confianza y complicidad para con el niño. Y desde luego aprovecho también para solicitar que los profesionales que estén en contacto con los niños puedan adquirir la formación adecuada para detectarlo y afrontarlo. Vamos a ir por partes y al grano. Señales para detectar el abuso sexual infantil. Primero, La criatura manifiesta cambios extremos en sus emociones. Si son alegres, pasan a estar enfadados, irritables, tristes, o si tienden a estar muy sociables, risueños, seguros de sí mismos, se muestran retraídos, cohibidos. En ocasiones puede darse que se encuentren tranquilos y de la nada rompan en llanto, un llanto además desconsolado que no pueden detener. A veces hay niños que vuelven a tener comportamientos que ya habían superado, como por ejemplo orinarse en la cama o tener actitudes un tanto más infantiles. 2. Conocimiento sexual que no corresponde a su edad. Si de la nada el menor da detalles muy concretos de actos o ademanes sexualizados, utiliza objetos como sus juguetes o objetos de la casa de forma sexual, o se dirige a los demás con tocamientos en partes íntimas, roces o besos, es importante analizar de cerca sus rutinas e indagar al respecto. 3. Alteración del sueño. Esto es algo muy habitual en las víctimas. No descansan bien y sufren de insomnio, se desvelan, tienen pesadillas o terrores nocturnos, se mostrarán muy cansados a lo largo del día, somnolientos incluso, o llegará la noche y padecerán de ansiedad. Alteración en la higiene y la alimentación. El menor abusado tiende a dejar de lavarse o muestran una excesiva necesidad de higiene debido al estrés o incluso la culpa que sienten ante estas situaciones. También pueden tener vergüenza de cambiarse de ropa o de desnudarse frente a sus adultos de confianza, como familiares, entrenadores, profesores, etc. Ocurre parecido con la alimentación. Comen a deshoras, de forma compulsiva, o se niegan a comer, fruto del estrés. 5. Desinterés por jugar y por estar con gente. Debido a lo ocurrido, el menor rechaza ir a un lugar concreto o visitar un lugar específico, aunque sea brevemente. También abandona las actividades que antes disfrutaban, como estar con sus amigos, su familia, jugar, hacer excursiones, leer, cantar. Sucede igual con los estudios. Se da un bajísimo rendimiento académico. Y nos preguntamos, ¿por qué una víctima va a querer guardar silencio? Por muchas razones. Las principales son el miedo a que el abusador les haga daño a ellos, a su familia, miedo a que no se les crea o que se les culpe, que todo eso les cause muchos problemas. Preocupación, en estas edades tan tempranas, de que los padres se enfaden, miedo a que surjan habladurías, se sepa, todo perturbe a la familia, rompa la armonía del hogar. Al fin y al cabo, es muy importante que para un niño el hogar sea su espacio seguro, especialmente si ese abusador es parte de la familia o una amistad cercana a la familia. Y pánico a que, si ellos lo cuentan, sean separados de todo, de sus amistades, de sus familiares favoritos, de la vida que ellos tenían antes de que se produjese el abuso. ¿Cómo actuar ante un caso de abuso sexual infantil? El padre o madre o familiar tiene que permanecer tranquilo. Es difícil, pero no imposible. Esto es vital. Calma. La persona debe tomarse su tiempo, pero frente al niño, reaccionar desde la serenidad, para que el menor pueda continuar hablando sin sentirse cohibido o como si hubiera hecho algo malo. Esto es pura psicología infantil. Yo personalmente he tenido testimonios de madres que, para tolerar esas conversaciones con sus hijos, se han centrado en el ritmo de su respiración o cogían un objeto pequeño con sus manos y se limitaban a sentir su tacto, a apretar y aflojar. Estos son trucos muy básicos para disminuir la ansiedad. Hable con el niño con suavidad. Segundo paso, dígale que ha sido muy valiente por compartirle eso a usted. No le regañe, no le ponga en duda, no le culpe. Estas tres cosas pueden parecer absurdas, pero yo, amigos, me he encontrado con padres que han dicho que sus hijas de 5 o 6 años han sido abusadas por llamar la atención. O hay casos de madres que, cuando se enteran que su hija ha sido violada por su padre, piden explicaciones a la hija y no al padre, porque consideran que son las hijas quienes han engatusado al padre. Así que personas que culpan a la víctima de haber roto el núcleo familiar por denunciar. No al abusador por abusar, a la víctima por denunciar. Ya les digo que me he encontrado de todo. Tercer paso, no haga promesas que no puede cumplir. Esto se refiere a que No le diga a la criatura que su secreto estará a salvo con usted, que nadie se va a enterar, que no va a decir nada o que la criatura nunca va a tener que hablar más al respecto. No, porque por circunstancias esto es imposible. Y el niño va a empezar a pensar que no puede confiar en usted o que el verdadero enemigo es usted y no el abusador. El truco está en cambiar el enfoque. Decirle que se van a tomar todas las medidas necesarias para ayudarle a que esto se arregle de la manera más eficaz posible y que esto es algo que se va a tratar con gente experta con la que se puede tener confianza, gente amiga, que serán los profesionales, pero a la criatura se le dicen cosas como: esta es la doctora tal, es tu amiga, puedes confiar en ella, cuéntale todo lo que necesites, cosas así, que desde luego todos le van a proporcionar todas las herramientas para que el culpable sea castigado. Y cuarto y último paso, los profesionales. Hay que acudir a la policía para poner la pertinente denuncia, por supuesto. Hablar con un abogado experto en estos casos y también buscar cuanto antes atención médica, incluyendo exámenes de enfermedades de transmisión sexual y atención psicológica. Buscar un psicólogo infantil especializado en abuso sexual infantil, porque a partir de aquí ellos, y acorde a la situación, ya les orientarán desde la privacidad para que ustedes puedan proteger a la criatura. Los expertos recomiendan otras dos cosas. Primero, no indagar en el asunto. Es decir, no insistir, no recrearnos en ciertos detalles, no repetir preguntas, no, porque podemos no abordarlo de la forma más respetuosa para la víctima, porque podemos ser invasivos, porque podemos romper los límites de la víctima y hacer daño al menor. Recordemos que estamos hablando de una experiencia traumática, aunque el niño aún no se haya dado cuenta de ello, de la gravedad del asunto. Y segundo, los expertos también insisten en no sobreproteger a la criatura, en que hay que procurar, en la medida de lo posible y acorde a lo que las circunstancias exijan, volver a la normalidad dentro de la dificultad de la situación. Pues esperemos que estas pequeñas pautas, estas simples pinceladas, hayan podido ofrecer una buena base desde la que partir para poder detectarlo y socorrer a las víctimas en la medida de lo que podamos y que nos compete, por supuesto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.